Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Es genial alcanzar las 8 y 5 de la tarde, 7 y 5 en Canarias, escuchando esta versión de uno de los clásicos de U2, sin duda. Esto es Salga el Sol por donde salga en COPE. Si te acabas de incorporar, te digo que te has perdido una hora de radio que a nosotros nos ha encantado. Pero también te adelanto que las dos que tenemos prevista, la que acabamos de inaugurar y la que viene después hasta las 10, que es cuando cerraremos nosotros el programa esta mañana, pues vienen llenas de cosas que a nosotros nos encantan. Sobre el papel tenemos un programa muy, muy bonito, muy bonito. Pero antes vamos con una serie de noticias curiosas que hemos estado recopilando en nuestra redacción y la que nosotros hemos bautizado como Noticias al Sol. Pues no resulta que va un ostense y se encuentra con el actor estadounidense Jake Gyllenhaal por el Valle de Tena.
Pues se trata del tuitero Alejandro Orós, que subió la foto a Twitter y cuenta ya con 1.400 retweets y 3.100 fans.
Es que no te lo han escrito bien.
Es que digo, un millón tendrá que ser, digo, no puede ser.
No te lo han escrito bien, Alba.
Vamos a ver, así no se puede empezar Antena. Yo así no puedo, chicos.
Venga, rebobina. Espera.
Se trata de...
Espera. Óscar, para la música, por favor, prepara nuevamente la sintonía, rebobinamos. Y hemos bautizado como Noticias al Sol. Pues no resulta. Qué natural ha quedado todo, ¿no? Que va un chico ostense y se encuentra... ¡Ay! ¿Con quién se encontrará? Con un actor de Hollywood por el Valle de Tena. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes. Se encuentra con el actor estadounidense Jake Gyllenhaal y se trata del tuitero Alejandro Orós, que subió la foto a Twitter y
¿sí?
cuenta ya.
¿Con cuánto?
1.400 retweets y 3.100 favoritos.
¡Madre mía! ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, amigos. Ahí está nuestro compañero Óscar. Prometemos el resto del equipo abordar ya las 5 cifras, aprender a pronunciarlas para mañana domingo. Alejandro Orós, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo?
Pues en shock, digamos, en shock por toda la difusión que ha dado todo esto.
Bueno, a ver, es que las redes sociales las carga el diablo, amigo.
Claro, sí, tú lo has dicho, sí.
¿Tú hubieras puesto una foto? Pues yo qué sé, con tu panadero o con tu mecánico de cabecera, ¿sabes?
Sí,
pues no hubiera pasado nada.
O con un amigo de panoche.
Claro, pero de repente vas y nos pones con uno que no es un cualquiera, que es uno de los actores con más talento y con mejor reputación en todo Hollywood, como es Jake Gyllenhaal, y claro, pues se lía.
Sí, tú lo has dicho, sí, la cosa fue un cúmulo de circunstancias, ellos se vieron y al final pues salió la foto y ya está, oye, salido. O sea,
¿pero que... quién vio a quién? Vamos a empezar
por
parte.
Él me vio a mí.
Espera un momentito, Alejandro, porque la historia toma ahora un giro muy importante. O sea, un actor en Hollywood, conocido en todo el mundo, te ve a ti y se acerca... Pues a Alejandro Orós, se acerca a ti. ¿Y qué te dice?
La cosa es que yo iba con el tractor, venía de mi pueblo.
Ah, el tractor que aparece en la foto es tuyo.
Exactamente.
¿Vale?
Sí, bueno, es mío, es de mi padre, pero eso. Le ayudo, ¿sabes? Íbamos a buscar pacas a Larrebe. Es un pueblo también de Valle de Tena, yo soy de Orós Bajo. Y antes de llegar a Larrebe me pasa un coche, un todoterreno. Y veo que se paran los dos contenedores y se baja un tío barbudo, pelo largo. Digo, bueno, pues esto qué, se habrá perdido, y me dice que pare. Digo, pues habrá perdido o dirá o me preguntará algo, lo normal. Pues,
vale.
O sea, y veo que conforme me está acercando, es Jake Gyllenhaal.
Que para que la gente también lo sitúe, porque no necesariamente tienen que saber quién es por el nombre y el apellido, pues uno de los protagonistas, por ejemplo, de Brokeback Mountain, pues uno de los dos pastores, el moreno, realmente el moreno, para que así la gente le vaya ubicando, entre otras muchas películas. Pero bueno, cuéntame, Alejandro, ¿te dice que pares?
Me dice que pare y se señala el pecho y me hace pues a mí. Y yo justamente llevaba la camiseta aquel día de los Golden State Warriors, de Curry, porque soy muy fan de los Warriors desde hace muchos años.
Sí.
Y me dice que me hace unas fotos. En plan, pues me hizo unas fotos, yo le levanté el pulgar, tal, pues lo que se suele hacer es si posaras con un fotógrafo.
Sí.
Y luego ya, pues cuando esto se quedó delante, yo bajé. ¿Eh? Y más o menos pues en inglés le dije que era muy fan suyo, que lo había visto en películas, que era fan de los Warriors también, pues se lo expliqué un poco, él también, y eso, y que me encantaba su trabajo, así, en inglés todo. El tío, pues me imagino que de español no controlaba nada, porque si me lo hacía por gestos, no me imagino que sepa mucho castellano, la verdad.
Vale, ¿y qué hacía él por allí, por el Valle de Tena?
Pues yo en ese momento tenía un ligero atisbo, porque ya hace unos meses me dijo un amigo mío que estaban buscando extras para grabar una película por la zona de la Cetania y tal, y gente pues como yo, alta, con el pelo moreno, barba, en fin, pues de mi complexión más o menos.
Vale.
Y yo pues me había enterado, lo que no me imaginaba es que estaría por el Valle de Tena.
Claro, y mucho menos que te iba a parar el tractor y te iba a decir, espera que te hago una foto.
Exactamente, sí.
El mundo al revés.
El mundo al revés.
Alejandro.
Sí.
Y tú la subes a tus redes sociales y todo el mundo se hace eco.
Sí, como cualquier persona, como si hubieras subido otra foto. Que fue en plan, pues ese día por la noche subirla y ya pues al instante mucha difusión. El día siguiente fue terrible desde ese punto de vista de las redes sociales, de muchos me gusta, retweets, en fin.
¿Le has etiquetado?
No lo he etiquetado, pero
etiquétale.
Le pienso mandar un mensaje.
Hombre, ahora ya sois colegas.
Hombre.
Perfecto, vamos. Y si no sois colegas es porque él no quiere, pero tú etiquétale.
Exactamente. Yo estoy dispuesto a acompañar a los Oscars cuando quiera y a los rodajes también.
Perfecto. Y de momento, mira, tú puedes ser el mejor anfitrión para que conozca de verdad uno de los parajes más bonitos de nuestro país,
pues
como es el Valle de Tena.
Pues es verdad, sí señor.
¿O no?
Sí.
Vamos, que yo iba por ahí, yo estoy en el Valle de Tena, yo he sido un monitor de campamento durante dos años y demás, o sea que es un sitio precioso.
Sí.
Pues Alejandro, un placer, no todos los días uno habla con un colega de uno de los actores de Hollywood más importante.
Pues la verdad es que no.
Pues oye, pues mira, eso que me llevo yo para mí.
Exactamente, te lo he dicho.
Muchísimas gracias, amigo. Por cierto, ¿qué pasó con la camiseta? ¿Te la pidió o algo?
No, que va, la camiseta la tengo y la llevo ahora mismo.
Ah, ¿la llevas ahora mismo?
Ahora mismo voy con ella.
Alejandro, en verano se transpira mucho. Esa camiseta habrá que darle una vuelta,
Lo peor es que a veces duermo con ella y...
Ah, también. A ver si os vais a fusionar camiseta y tú en uno solo.
Pues,
¿te imaginas?
Como si fuera yo una serpiente. Sí,
pues
sí, claro.
Si eso sucede, dínoslo que te hago otra llamada. Vale,
perfecto,
amigo.
Luis.
Un abrazo. Feliz verano.
Gracias.
Chao.
Vale, gracias. Adiós.
¿Qué tipo más majo? ¿Conocéis a Valle de Tena?
Yo no, la verdad es que no. Mira,
pues
tengo que ir por ahí.
Es precioso. Y no es que esté haciendo patria chica, porque sea Aragón mi tierra, sino porque realmente es que es precioso. Si el Valle de Tena, con lo bonito que es ahora, estuviera en Galicia, te estaría diciendo, vete a Galicia a ver el Valle de Tena.
Exactamente, pues hay que ir al Valle de Tena. Hay tantos rincones por recorrer.
Ay, tantos rincones. Pues habrá por lo menos 1.000 rincones.
Por lo menos.
Pero para recorrer por el mundo. Un hombre lleva 14 años... Espera, atentos, que vamos con las noticias, seguimos con las noticias al sol. Y antes de nada, todas, absolutamente todas las noticias que vais a escuchar son rigurosamente ciertas. Increíbles, es verdad, pero son ciertas. Y es que hay un hombre que lleva, atentos, 14 años esperando a que le arreglen el coche en un taller de Villaverde del Río, en Sevilla.
Sí, José Cortés sufrió un accidente de coche, un Ford Sierra, en el año 2003.
Que entonces era nuevo.
Sí, claro. Llevó el coche al concesionario y el primer presupuesto fue de 10.000 euros, pero decidió llevarlo...
¿Pero qué le pasó?
Pues no lo sé, la verdad.
10.000 euros es una burrada, es casi un coche nuevo.
Sí. Y nada, decidió llevarlo a un taller con piezas compatibles, le presupuestaron 2.400 euros, pagó la fianza de 2.000 euros de fianza, y 14 años después, tras múltiples denuncias, reclamaciones y, bueno... ya se ha puesto en contacto con la policía, lleva detrás de estos señores mucho tiempo, sigue sin saber qué ha sido de su coche y de su dinero.
¡Madre mía!
Porque el taller ahora mismo ya no pertenece a los mismos dueños que en el momento en el que lo llevó.
O sea, que el taller ha sido heredado por otro, pero el coche está dentro.
Ah, no se sabe. Tampoco se sabe.
Madre mía, pobrecito, pobrecito José Cortés. O sea, como noticia curiosa,
sí,
pero
luego.
Pero como...
Pero...
Ah, es muy grande, ¿eh?
Sí.
O sea, menudo fastidio, en serio. Pero bueno, vamos con más. Una famosa aplicación de citas, atentos, les regala un viaje a Hawái a una parejita para que se conozcan después de... 3 años hablando por mensaje.
Efectivamente, se llaman, ellos son Josh y Michelle, que se conocieron hace 3 años, pero su relación podemos decir que no ha sido muy intensa, porque entre mensaje y mensaje llegaron a transcurrir varios meses, incluso años. Hace unos días, justo ahora, Josh publicó en Twitter capturas de sus mensajes con la frase: algún día conoceré a esta chica y será épico. Se han hecho virales y la compañía les ha regalado un viaje a la isla de Maui para que tengan su primera cita.
A ver, amigo Josh. O sea, entre mensaje y mensaje pasan meses, incluso años.
Pero escúchame.
Y dices que va a ser épico. Claro, va a ser,
hombre,
es un milagro.
Por supuesto que va a ser.
Los mensajes son maravillosos, ¿eh? Porque, hola Michelle, y a los 6 meses le dice: perdona, estaba estudiando.
Encima es eso.
Sí, sí, sí.
Os voy a decir una cosa. Pues fíjate. Esta relación va a tener éxito. Porque no se están precipitando.
No,
se están dando
no,
tiempo
no.
para conocerse.
Lo dice Luis Larrodera.
Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Que últimamente la gente es esto de: ah, la conozco por las redes sociales, ya estoy saliendo con ella a los 7 días. No, no. 3 años. Como Alba. Alba también de relaciones, así que...
Yo soy una mujer de bandera, hombre.
A fuego lento. Ahí
claro.
está. Ahí está. O sea, ¿qué es esto de venir a acompañarme al portal? Si solo hace 6 años que nos conocemos. Vamos despacito. Bueno, ¿algo más rápido tienes tú, Alba?
Bueno, pues sí, venga, va. Un colegio británico ha hecho saltar las alarmas en las redes. Porque los padres de los alumnos se han quejado por un ejercicio en concreto. Te lo digo. Tienes 100 libras esterlinas. Uh-huh. ¿Qué tipo de esclavo comprarías? Y les dan
¿cómo?
Diferentes opciones. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de esclavo?
Esclavo, pero no tiene nada que ver con la esclava, con la bisutería, con la... No, no. O sea, esclavo...
Esclavos
en el término
de personas
histórico...
físicas, en el término, trabajan porque los has comprado. Sí,
pero,
sí, sí.
¿Pero qué colegio es este?
Bueno, pues ahí...
¿Este es británico o es de América, de Estados Unidos del Sur, de la zona sureña o algo así? No,
no estamos muy seguros.
¡Madre mía! O sea, hay profesores sin duda que viven anclados en el pasado, ¿eh? Este es de los que entra en clase y un olor a naftalina que lo apesta todo. Pero bueno, en fin...
Pues los que vienen
más,
ahora...
Dame más, anda,
bueno,
dame oxígeno.
Te voy a contar historietas de profesores a los que sus antiguos alumnos siguen recordándolos y se desahogan en Twitter. Te leo uno.
A ver.
Mi profesora de instituto nos pilló haciendo pellas porque estaba en la misma cafetería que nosotros durante su clase.
Es de ser inútiles, ¿eh?
¡Maravilloso! ¡Maravilloso!
¿Cómo te vas a la cafetería durante tu clase si eres el profesor?
¡Esto es maravilloso! Esto es como... Yo tenía una vecina que era la típica que radio patio. Y decía, sí, sí, pues a este le vi el otro día en el bingo. Y dice, ¿tú dónde estabas? En la mesa de al lado. ¿Sabes? Pues de eso, pues tal que así. Pero hay más, ¿no?
Sí, sí.
A ver.
El profesor de biología nos hizo buscar lombrices bien grandes. Pensamos que eran para diseccionar, pero al día siguiente no vino a clase. Se fue a pescar.
Hola, buenos días, caballero. ¿Está por aquí usted?
Sí.
¿Y qué le parece el río?
El río, una mierda.
O sea, me parece sensacional. Bueno, sensacional por un término divertido, pero...
Su propio vamos, beneficio, totalmente.
Pero vamos, pero este es un jeta, este profesor. ¿Cómo se le daría?
¿Eh? Bueno, pescaría una mierda, como dice...
Inma, hay palabras que no pegan en ti.
¡Perdón!
No, tú eres el pequeño pony, y el pequeño pony no puede decir según qué cosa, ¿eh?
Vamos a correr un tupido velo.
Venga,
mejor.
Sí, rápido.
Continúo.
Sal con otro titular.
La camisa de mi profesora de matemáticas se enganchó en un clavo de la pared y se le salió. Y al momento dijo: ¡bienvenidos a clase de anatomía!
¡Uy, qué peligro!
Me quito el sombrero ante esta mujer.
¿Qué
no
interesa?
Sé quién es, no la conozco. Pues totalmente. O sea, en ese momento en el que tus vergüenzas quedan expuestas ante una clase ávida de que sucedan cosas así. Chapó.
Siguiente. Mi profesor de historia se sacaba su ojo de cristal y lo dejaba sobre la mesa cuando salía del aula para poder tenernos echado el ojo.
Ojo, ojo, ojo.
Cuidado.
¿Pero esto es en serio?
Sí, sí, sí.
¿Por favor?
O sea, hay profesores que es que tienen un peligro que no pueden con él.
Pero tú imagínate que tu profesor tiene un ojo de cristal puesto sobre su mesa. enfocado hacia ti, además.
Me moriría de la risa. Si encima me dice que es para tenernos echado el ojo, me muero.
Vale, pero no el primer día yo creo que es más inquietante que divertido, ¿eh? Pero bueno, hay más.
Hay más. Mi profesora de inglés se escondía debajo de su mesa para comer Doritos y luego decía que es que se le había caído algo.
¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo?
Sí, 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 sí. Que me quedo sin comer.
Esto está bien genial. O sea, fíjate, Doritos, madre mía, madre mía.
Nada, todo eso con tal de ocultar la verdad.
Maravillosos documentos. Gracias, Alba. Gracias de corazón. Espera.
Ay, pequeño pony.
Echaba en falta a Lady Contrastes Musicales, la única mujer de la radio española que es capaz de hacer que Barricada o Cortatu vayan seguidos de una nana como esta y que en su cabeza, queridos oyentes, tenga lógica.
Hombre, por supuesto que tiene lógica.
Por favor.
Si así. No, no la pondría.
A ver, cuéntanos. ¿En qué momento del golpe que te has dado con la pared? Esto es donde tenía una lógica.
A ver.
Porque, a ver.
¿Tú esto... no has abierto hablando de siesta?
Sí.
Pues
sí,
duérmete. Eso es pues ya está.
Ah, duérmete. O sea, ahora me intenta hipnotizar. O sea,
sí.
Pero,
es la hipnosis de la radio. Sí, sí, sí.
Esta no me la esperaba.
Sí. ¿No has empezado hablando de siesta?
Pues duérmete. Venga, ya hace el programa otro.
Y no me ha dado 50 céntimos y me ha pedido un café de la máquina porque... Pues porque no lleva los bolsillos a dar.
No, porque no lleva nada ahora mismo.
Estás llorando.
Sí.
Está llorando, es que está llorando. Urbano, tú que eres la voz coherente de este equipo. Mírale.
Sí, estoy llorando de la risa.
Es que lleva la lágrima por aquí, está todos los ojos humedecidos. Por favor. Es que está de ver. Urbano, ¿das fe?
Lágrimas rodando por sus mejillas.
Pero es que es verdad.
De los grandes ojos de Inmaculada Cabello de Alba.
Es verdad. Tiene los ojos rojos de haber estado llorando, yo qué sé.
A ver.
Muy bien, muy bien. ¿Ahora qué vas a ponernos? ¿Iron Maiden? Porque
no,
es
lo tuyo. A ver, te lo explico todo, ¿vale?
Venga, explícamelo.
Esta música maravillosa.
Esto es maravilloso. Nos dan subvención por ello, ¿no?
Es porque el otro día una compañera nuestra de Canal Sur se quedó durmiendo en mitad del informativo. Entonces, pues nada, hemos buscado otros compañeros que se han dormido. Y en esta casa tenemos bastante. Mira, escucha.
Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas. Andrés Ocaña se ha sobado.
No.
Pero como un general.
No, a mí me da miedo esto, ¿eh? ¿Sabéis lo que están haciendo? Bájalo la línea. Que... No siento que nos metamos en un lío.
No, se está roncando, está roncando. ¿No?
Pues sí, los ronquidos de Andrés Ocaña son uno de los grandes del partido de las 12, pero ni mucho menos ha sido el último.
Hay más.
Que eso era un récord que tiene, bueno, es un récord que tiene ahora compartido con Ten Mozarra. Y hoy Messi lo ha igualado.
¿Ahí se ha dormido alguien?
Yo no.
Yo puedo hablar bla 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 bla, que yo no soy,
Es maravilloso. Sí. Es como cuando en verano duermes con la ventana abierta y oyes el de
arriba. Sí, vamos, totalmente.
Míralo.
Además, siempre se le duermen al pobre y yo se va a la rañaga.
Oye, por favor, yo quiero ese politono. O sea, esto es brillante. Pues... Alba, es genial. Además, son los típicos ronjidos. Sí, míralo, escucha. Escucha.
No me lo puedo creer.
¿Cuál es la frase suya? Y sin embargo, vergonzoso, ¿cómo es la frase suya?
Es sensacional. Pero además, ¿no os dais cuenta que este ronquido te da como una sensación de protección?
De paz.
Duerme tranquilo, que yo sí, velo por ti.
Totalmente.
Total.
Es genial. Sí. Muy bien, Inma, muy bien.
Así que nada, el pobre Joseba yo no sé lo que les da, no sé si es porque también la hora no acompaña, pero vamos. Y el grupo Risa ya ha tomado nota seguro de estos ronquidos.
Pero vamos, segurísimo. Madre mía. Bueno, pero no dejamos de hablar de redes, ¿no? ¿Nos seguimos hablando de redes un poquito más?
Hablamos.
Hablemos de Twitter. ¿Qué ha pasado? A ver, Alba, ¿qué ha pasado? Porque Juego de Tronos ha tenido sus daños colaterales. Y es que había un cameo muy esperado en ese primer capítulo... Que no les ha gustado a la gente, pues si está bien para lo que tiene que hacer.
A ver, no queremos hacer spoilers de la serie, pero el primer capítulo se estrenó ya hace una semana. Uh-huh. Y esperamos, queridos oyentes, que ya supierais que el cantante Ed Sheeran hace un pequeño cameo en este episodio.
Vale, eso era sabido.
¿Era sabido? Sí. Bueno, pues lo siento si alguien no lo sabía ya. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que esto ha dividido las opiniones de los fans de la serie y los fans de Sheeran. Y bueno, ha provocado que el pelirrojo borrase su cuenta en Twitter.
Oh.
Eso sí, ha vuelto a las pocas horas, pero ya había borrado todas las publicaciones hasta 2015.
O sea que le dio un calentón.
Uh-huh.
Ay, los calentones.
Y es que a principios de mes ya tuvo un malentendido en la misma red social con un grupo de seguidores de Lady Gaga que, bueno, la tomaron con él y desde entonces dejó de interactuar personalmente.
Bueno. Ya lo decía mi madre, Internet es un peligro.
Sí.
¿Eh? Y más sobre todo si eres famoso a estos niveles, porque no hay un término medio. O te adoran o te odian. Y además te lo hacen saber, sobre todo los segundos.
Y por eso hemos hecho la lista de otros famosos que también tuvieron que dejar Twitter por diferentes razones. ¡Empezamos!
Estás Adele.
¡Qué bajón!
Sí, ¿sabes qué pasa? Que llevan toda la semana juntos. Sí,
claro.
Inma
y se lo he pegado.
Se acaban pegando. Fíjate, demasiado demasiado animada está el tema para lo que podía haber puesto Inma.
Más contenta está Adele.
Todo lo bueno se pega.
Pero dejó Twitter Adele.
Bueno, a Adele más bien la obligaron, porque al parecer, al principio de su carrera, Adele tuiteaba bebida y eso pues no hacía bien a su imagen, así que el equipo decidió que cerrase la cuenta. Y después le dejaron escribir siempre y cuando estuviera supervisada por dos personas y además tenía que ser todo aprobado por una tercera persona.
A ver, yo leo aquí entre líneas que a Adele le va el pirriqui.
Antes sí.
Vale. No tenía ni idea.
Ahora cambio. Igual también, pero no lo publica. Antes ponía la foto del...
Había un cambio bastante brusco entre cuando empezó con la voz bastante más grave.
Yo no tengo ni idea de las aficiones de Adele.
Y las respetamos.
Pero entonces deduzco que eso, pues que cada vez que quería celebrar con un espirituoso, lo hacía saber a los fans.
Lo publicaba en Twitter, sí.
Y le dijeron que no era... No, pues hombre, es verdad, que por lógica no... Lo que haga ella
en
su casa es personal, intransferible, lógicamente, y totalmente respetable, pero sí es verdad que al ser una imagen pública, no sé. Pero bueno, ¿hay más?
Tenemos al más pequeño de la lista, que se llama Zayn Malik, no sé si lo conocéis, el ex cantante del grupo One Direction.
Por favor. Y por eso suena Andrés Calamaro, que siempre, ahí estamos, amigos.
Bueno, pues entonces te hablo de Andrés Calamaro porque también la lió, que este tiene tralla, ¿eh?
No, pero esto ha sido genial, ¿eh?
Esto...
¿Sabéis One Direction? Y todos aquí. Sí, pues escuchad a Andrés Calamaro.
Porque son los tascas de Alba, por favor.
Sí, amigos, aquí estamos.
He aprendido de la mejor.
Hombre, es que todo lo bueno se pega, ¿eh, Luis?
Sí, pero vamos.
¿Qué te pensabas?
Pues no, ya no pienso nada. O sea, la lógica, pues en el momento en el que os sentáis aquí todos en la mesa, se pierde, desaparece. Entonces, Andrés Calamaro. ¿Qué sucede con Andrés Calamaro?
Pues que tenía muchos momentos tensos con los seguidores porque les llamaba progresía aborregada y con pocas cositas más, y al final tuvo que cerrar la cuenta y abrirse un nuevo perfil al tiempo.
Ay, en fin.
Progresía aborregada.
Ay, oye, redes sociales, ¿qué nos cuentan nuestros amigos?
Pues ¿sabes que tengo 1,000 comentarios?
¿1,000 comentarios?
1,000 comentarios de los oyentes.
La vamos a tener, Miguel.
Eso te iba a decir, tú ten cuidado porque...
Vamos a tener.
Esto puede ser un boomerang.
Pero sí, que no pasa nada, si son de mucho hablar y luego nada.
No es por nada, pero todas las cagadas son de Alba y mía.
Oye, por favor,
a ver, Inma,
que hay palabras que no te pegan.
De verdad.
No te pegan. Puedes decir errores, traspiés, pero no puedes decir según qué cosas.
Claro.
Que llevas hoy una tarde un rato.
Eso en Pompeya. Eso
le pegan cosas de mí.
Me despeño de la vida.
Bueno, yo...
Inma y Alba son vasos comunicantes.
Exacto.
Sus propiedades se van mezclando.
La gente ha flipado, ¿eh? Con el chico este que se ha encontrado a Jake Gyllenhaal en su pueblo. Dice Alicia, yo me encuentro con Jake Gyllenhaal en mi pueblo, que es Vejer de la Frontera, en Cádiz, y a mí me da algo muy fuerte. Tenemos la encuesta, sí, en @salgaelsolcope, 57% streaming, 19% vinilo, 14 CD, 10 cinta. Podéis seguir votando en @salgaelsolcope por el sistema por el que preferís escuchar música, porque se escucha por los oídos, como todo el mundo sabe, ¿eh?
Hombre, pero vamos, muy bien.
Y este, que es Rulo, ¿has visto el cambio?
Eso te iba a decir, o sea, no, hay un punto...
Todo se pega.
Sí, pero hay un punto en el que no se puede pegar todo, o sea, esto
encima
no,
la bronca para mí.
No vale cualquier cosa, Miguel.
No, hombre,
es que se han marchado las chicas viene, y si no tiene derecho de réplica es injusto.
Claro, pero viene a colación porque Rulo y la Contrabanda actúan esta noche en Santander, en la Campa de la Magdalena. Recuerda que puedes contarnos lo que quieras en facebook.com/salgaelsol por donde salga, Twitter en @salgaelsolcope. Y notas de voz en el WhatsApp 682-837690.
Pues tú me cuentas esto y yo te adelanto. ¿Sabes quién va a estar con nosotros aquí en el estudio? De hecho, ya le estoy viendo por aquí.
Ahí está.
Alguien a quien admiro un montón y que es un lujazo tenerle aquí.
Apetece.
Después de la publicidad, en directo, en Salga el Sol por donde salga, en COPE,
charlaremos con Javier Sierra. Aena.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE+. En COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión el ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Guardia. Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Quiéreteme, ahora viene algo mejor. Quiéreteme.
Ahora en las rebajas de El Corte Inglés tienes un 20% de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda, accesorios y zapatería.
Solo hasta el 23 de julio.
Así son las rebajas de El Corte Inglés.
Quiéreteme.
Este domingo estrenamos en Telecinco un programa de debates en torno a los temas que más nos afectan, con personajes que nos van a divertir, nos van a sorprender, incluso nos van a enojar.
Ya, Jordi, pero como es verano, también estaría bien hacer algo ligerito, fresquito, divertido.
En este país nunca nos ponemos de acuerdo.
Discutir por discutir, el deporte nacional.
Telecinco sigue apostando por los debates.
Mad in Spain, estreno mañana a las 10 en Telecinco.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Esto ha sido una elección de mi compañero Óscar, que es nuestro capitán en la parte técnica, y que cuando se ha enterado que venías, dice, espérate, que esto yo cojo una canción que creo que puede pegar. Y de verdad, me parece chapo, compañero. Y es que nuestro invitado es sinónimo de misterio, sinónimo de historia, de grandes enigmas de la humanidad, de investigación. Es escritor y periodista. Sus novelas se leen en 42 países del mundo. Bueno, 42 la última vez que yo lo he cotejado. Probablemente ya sean 43 o 44 porque siguen sumándose más y más y más. Le tenemos que agradecer y mucho que hoy esté aquí en directo en el estudio en Salga el Sol por donde salga. ¿Por qué? Porque ahora mismo está grabando los programas de una nueva serie documental que va a estrenar. Pues vamos a tener que esperar un poquito. Vamos a tener que esperar un poquito para ver su programa, y que se llama Otros Mundos. Javier Sierra, un auténtico placer. Muy buenas tardes.
El placer es mío, Luis. Es maravilloso estar aquí hablando a estas horas de estos temas.
Es verdad, porque parece que esto, como que la ambientación tiene que ser cuando el sol ya se ha recogido, cuando la oscuridad es la protagonista. Entonces, como, pues eso, pues empujando, con ese empujoncito musical de mi compañero Óscar, ya podríamos hablar de cualquier cosa.
Sí, pero el sol ya está bajando, ya pronto se oscurecerá. Bueno, y ahí a partir de ese momento es cuando surge esta cosa que a mí siempre me ha gustado tanto desde hace tantos años, que es, en esa tiniebla, en esa penumbra, contar historias.
Claro.
Que es algo que hemos dejado de hacer por culpa de la tele, precisamente, ¿no? La luz eléctrica, en fin, la luz en general que sale también de la pequeña pantalla ha hecho que hablemos menos entre nosotros, que las abuelas dejen de contar las historias de sus antepasados a sus nietos, uh-huh, y que nos perdamos eso tan maravilloso que solo la radio preserva, que es la tradición oral.
¡Qué bonito!
Qué bonito. ¿Tú has ido cuentacuentos alguna vez o algo?
No, no he sido, pero me hubiera encantado.
Pero es que realmente escucharte es una delicia por cómo cuentas las historias, por cómo las haces accesibles.
Bueno, yo, como tú muy bien sabes, nací en Teruel, que es una ciudad muy pequeñita.
Un lugar casi mágico, porque hasta hace poco no existía.
Exactamente.
Era un reino de fantasía. Camelot, Teruel...
Ahí es donde tenía que haber nacido, ¿no? Y en ese lugar donde es verdad que hay historia en cada esquina, también es cierto que es muy difícil encontrar gente a la que contarla, ¿no? Yo empecé la radio allí, o sea, con 12 años me pusieron delante de un micrófono y empecé a contar historias, y ahí descubrí yo creo que la herramienta más poderosa que tiene el ser humano, que es la palabra. Y si además a la palabra la aderezas con, en fin, la tensión del misterio, del descubrimiento, con la emoción de aprender de repente algo que, en fin, que te habían escamoteado, eso es maravilloso, claro, es lo más.
Y eso lo manejas tú perfectamente y es una delicia escucharte. De hecho, ya adelanto y pido perdón porque por muchos minutos que estuviera hablando contigo, siempre se me van a hacer cortos.
Bueno, eso también es buena señal. Tú antes hablabas que me has pillado en medio del rodaje de una serie de televisión.
Exacto.
Es verdad, me he embarcado en un proyecto de 6 grandes programas para Canal Cero de Movistar. Es una aventura apasionante porque no quiero construir un programa de misterio al uso. No va a estar con los mimbres de la información, de la prisa, de contar muchas cosas, sino que quiero hacer algo que es lo que ya hago en mis novelas, y es mezclar la realidad, el misterio, con una forma de contar lo que sea narrativa. Va a haber mucho cine en esa serie de televisión.
Eso suena.
Vamos a reconstruir muchos episodios del pasado que están llenos de misterio. Vamos a descubrir, puedo decir algo, muy poco.
Adelante, cositas.
Pero vamos a descubrir, por ejemplo, lo que pasó en el siglo XII cuando un jovencísimo Alfonso VIII, que es uno de los grandes precursores de la Reconquista, sitía la ciudad de Cuenca. Y es la aparición de unas luces extraordinarias, unas luces que no se sabe de dónde vienen, las que atemorizan al invasor musulmán y hace que Alfonso VIII venza aquella batalla. Luces que terminarían en la advocación cristiana de Nuestra Señora de la Luz, que es la patrona de Cuenca, y que terminarían incluso en el escudo de la ciudad. El escudo de la ciudad es un grial, es una copa, con una estrella encima que recuerda a esa misteriosa estrella, esa misteriosa luz que hizo que Alfonso VIII pudiera vencer en ese episodio histórico maravilloso. Es un guiño. Pero por ahí empieza una búsqueda fascinante que nos va a llevar a muchísimos episodios misteriosos de nuestra historia.
Que valga la redundancia, ¿verá la luz cuándo?
Pues yo creo que verá la luz a final de año, en diciembre. Estamos ahora inmersos en pleno rodaje. Es un rodaje de más complejo porque ahora estamos filmando en España, pero inmediatamente nos trasladamos a Italia, a Portugal y a los Estados Unidos. En Estados Unidos queremos hacer algo extraordinario, algo de lo que no se habla aquí en España, pero que creo que se hablará dentro de unas semanas. Falta un mes, algo menos, un mes menos un día.
¿Para
que el próximo 21 de agosto se produzca el más grande eclipse de sol total sobre los Estados Unidos de los últimos 200 años, ¿no? El sol se oscurecerá de lado a lado del continente, de costa a costa. Se va a poder ver ese eclipse de sol del que nadie habla en Europa como si no nos interesara, pero que allí está levantando todo tipo de pasiones, y yo quiero estar allí para verlo en uno de los lugares donde la oscuridad va a durar más tiempo. Yo no sé, Luis, si tú alguna vez has visto un eclipse total de sol.
Pues, pero a ese nivel no, ya te lo aseguro.
Bueno, un eclipse total de sol es un momento que no me extraña que en el pasado se mitificase, porque en cuestión de 2 minutos y medio, que es lo máximo que puede durar uno de estos fenómenos, atardece, se hace de noche cerrada y vuelve a amanecer. En 2 minutos y medio. Claro, notas hasta el frío del anochecer, ¿no? Cuando cae la luz. Y eso es una experiencia, bueno, casi metafísica.
Oye, ¿va acompañado de alguna profecía o algo? Por lo singular, también en el tiempo.
Pues mira, el último gran eclipse de sol que hubo sobre un continente fue en 1999. Ese eclipse estuvo profetizado por Nostradamus. Y el 11 de agosto, otro mes de agosto, curiosamente, el 11 de agosto de 1999, el sol se oscureció más o menos sobre la vertical de París. En aquella época, y tú lo recuerdas, recordarás, Paco Rabán, el famoso sí. modisto español,
predijo el apocalipsis, el fin del mundo.
Predijo que se caería la sonda espacial Mir sobre París.
Igual me pasó entonces la predicción.
No, porque un apocalipsis más o menos es lo que predijo Nostradamus. Todo coincidía en esa fecha de agosto del 99. Lo que ocurre es que la sonda espacial no cayó. Yo estuve en París ese 11 de agosto.
O sea, tú vas donde te dicen que va a haber rock and roll, donde hay movimiento, y es donde va Javier Sierra.
Bueno, es que la experiencia fue maravillosa. Ver París un 11 de agosto, vacío. Porque la gente se fue de la ciudad.
Paco Rabán se marchó.
Sí.
Lo dejó constancia de que él confiaba en su predicción y se marchaba.
Yo recuerdo haber ido a primerísima hora de la mañana, el eclipse fue a mediodía, a primerísima hora de la mañana a Notre Dame de París. Estaba alojado en una pequeña pensión allí cerca de la Catedral de Notre Dame. Haber tomado un taxi para acercarme al Louvre. Y en el taxi estaba puesta la radio donde se estaba haciendo un seguimiento de la órbita de la estación espacial, ¿no?
Claro,
porque todo París estaba pendiente de esa situación. Bueno, no hubo nada, o sea, no hubo esa catástrofe, pero sí sirvió para que todos los periódicos, las grandes revistas, por supuesto la televisión, hablara continuamente de Nostradamus, que es un ilustre francés que no solamente fue profeta, es que fue también médico, fue un sabio de la época, dejó escritos muy interesantes antes sobre cuestiones de aspecto científico, y bueno, gracias a eso se rescató esa figura. O sea que, en fin, nunca hay mala profecía, siempre sirven para algo, ¿no? Estas cosas.
A ti te encanta el rascar un poquito la superficie, claro, acabas de demostrarlo, con Nostradamus. Si preguntamos por la calle, probablemente la inmensa mayoría sí nos diga sí, las profecías de Nostradamus. Pero tú no te conformas con lo que rascas un poquito más y buscas y encuentras el personaje y encuentras historias apasionantes.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que estas cosas del misterio en realidad forman parte de nuestra cultura. Yo hablaría de la existencia de una ocultura, ¿no? Una cultura de lo oculto.
¡Qué bonito!
No hay nada a nuestro alrededor que no esté sujeto a cosas que se nos han escamoteado, que no se nos han contado. Incluso en cosas que vemos aparentemente tan vulgares o tan triviales como, yo qué sé, el fútbol. Por ejemplo, el fútbol. Poca gente sabe que las reglas actuales del fútbol se establecieron en una taberna, que es una taberna de masones, enfrente de la Gran Logia Unida de Inglaterra, en Londres. Allí se redactaron a finales del siglo XIX y con arreglo a indicaciones masónicas. Por ejemplo, las medidas del campo de fútbol tienen un simbolismo masónico. Los primeros balones de fútbol que eran, te acordarás porque has jugado con ellos.
Los de Boca. No, yo con esos no. Estaban cosidos hacia adentro. Pero si dices los de la Boca, los que cosían hacia afuera.
O sea, sí, pero se hacían con cuadrados blancos y negros.
Con eso sí.
Claro.
Con eso sí que juega.
Pues claro, los cuadrados blancos y negros remiten al suelo ajedrezado que también se utilizaba en las logias masónicas. En fin, hay muchos detalles de esos que la gente, por ejemplo, no conoce, pero que forman parte de esto que yo te digo que es la ocultura. Estudiando estos temas, aprendes un montón de cosas. Eso es maravilloso.
Madre mía, madre mía. Y todavía no te he hecho ninguna pregunta de las que tenía previstas. ¿Sabes lo que te digo, no? Oye, volviendo a este programa que estás preparando, esta serie de programas, sí, de documentales,
sí, de
así,
otros
grandes,
sí,
para Cero, ¿te has encontrado algo que no esperabas encontrar?
Sí, me he encontrado con cosas que no esperaba encontrar. Fíjate, una de las líneas, digamos, que está detrás de este trabajo que estoy haciendo es beber de aquellas cosas que me fascinaron en la infancia. Yo era un niño muy inquieto, en ese Teruel que hablábamos antes, pues me iba prácticamente al único kiosco que había cerca de la Plaza del Torico y me compraba allí las revistas que me llamaban la atención, ¿no? En el año 80, yo tenía 9 años, salió la revista muy interesante que todavía está hoy en los kioscos. Sí, fue una revolución. Pero había
un referente, además.
Un referente, pero había otras también, pues yo recuerdo Mundo Desconocido, Karma 7, en fin, eran revistas que ahora ya no existen, pero que a mí me intrigaban. Lo que he hecho con esta serie es echar la vista atrás a muchas de esas revistas, de esas portadas que a mí me llamaron la atención, con enigmas, desde la Isla de Pascua hasta, yo qué sé, los ovnis, por decir algo así más genérico, que me impactaron profundamente. Y he querido, con la mirada de aquel niño, saber en qué situación se encuentran esos misterios hoy, ¿no? ¿Cómo han evolucionado? ¿Qué hay detrás? Por ejemplo, el asunto de los platillos volantes, ¿no? O de los ovnis.
¿Sí?
Este aparece, en realidad, justo este verano se han cumplido 70 años. El 24 de junio de 1947, un piloto civil norteamericano...
También verano, un piloto civil norteamericano
llamado Kenneth Arnold observa 9 discos volantes sin timón de cola que fluctúan, que casi surfean sobre el aire cerca de las Montañas Rocosas. Él es el que le pone el nombre de platillos volantes a aquello que ve. Se convierte en un scoop periodístico, en un gran boom. Los titulares de la prensa norteamericana se harán eco enseguida. En España también los periódicos se harán eco de eso. Y han pasado 70 años y seguimos con muchas lagunas en ese tema, ¿no? La Fuerza Aérea de los Estados Unidos vio que aquello podía ser una amenaza. Si entraban por las Montañas Rocosas, igual eran aviones rusos que venían por Alaska, ¿no? Y se abrió un proyecto oficial de investigación, el proyecto Libro Azul, que recogió miles de casos y que terminó con uno que a mí siempre me ha dejado estupefacto y que yo voy a investigar. Es un caso que ocurre en 1955, otro verano, en agosto del 55.
El verano es casi como muy propicio para el misterio, me estoy dando cuenta yo.
Pero vete a Hopkinsville, Kentucky, en la América profunda, y allí te encontrarás la historia de una familia, la familia Sutton, que dentro de una cabaña de madera a altas horas de la madrugada se ven asediados en mitad de la noche por una especie de criaturas de grandes orejas que se acercan como flotando a su cabaña y contra los que emprenden un tiroteo fulgurante. Están toda la noche disparando contra aquellas cosas, hasta el punto de que al día siguiente el sheriff, la Fuerza Aérea, todo el mundo acude a ese lugar a investigar, encuentran los restos del tiroteo, del pánico, levantan informe, levantan acta de todo aquello, pero a fecha de hoy, y estamos hablando del año 55, del verano de 55, casi 70 años también, no sabemos qué pasó. Y eso lo estoy rastreando también.
Vamos, si ya tenía ganas de verlo, casi no me estás dando más ingredientes de curiosidad y de ansiedad porque llegue este final de año para ver el estreno. Oye, tú los... madre mía, tú los veranos, si no recuerdo mal, fíjate, en una entrevista que te hice en Zaragoza, con motivo del libro de La Noche de Napoleón, la primera.
Sí, 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 sí.
Si no recuerdo mal, me comentaste, que igual lo recuerdo mal, que tú organizabas algún viaje... Para grupos reducidos de personas.
Sí, mira, hacía años que no me había embarcado en eso, porque al final la vida de alguien como yo y de un escritor se complica mucho.
Y relacionado con el misterio todo.
Claro, y cuando publicas en tantos países tienes que atender también entrevistas, viajes de promoción, encuentros con lectores en muchos lugares y se pierde tiempo, te quitan tiempo para estas cosas, ¿no? Pero este verano, hace unos meses, en realidad en mayo, organicé otra vez un grupo de estos.
¿Qué dices?
Sí, nos fuimos casi 50 personas a Egipto. Recorrimos Egipto, en fin, desde el Cairo hasta Abu Simbel, todos los grandes hitos del país. Y fue maravilloso volver a pisar algunos lugares, fíjate, que llevaban 20 años cerrados, como por ejemplo el Serapeum, ¿sabes? Mira, el Serapeum no lo conoce nadie, o casi nadie. Está en la zona de Saqqara, al lado de la famosa pirámide escalonada.
Vale. Ese referente lo tengo.
Bien, pues cerca.
Serapeum, ni idea.
Perfecto. El Serapeum son unas galerías enormes, como las del metro de una gran ciudad, que tienen unos nichos a los lados con unos sarcófagos gigantes que pesan unas 70 toneladas, hechas de un solo bloque de granito rojo, con una tapa encima de unas 30 toneladas. O sea, el conjunto son 100 toneladas, que se supone que eran tumba de bueyes. Nunca se ha encontrado un buey dentro, no se sabe qué albergaban, son tumbas de gigantes, y entrar ahí es como viajar en el tiempo a un pasado misterioso, porque son muy, muy antiguas y no tienen una sola inscripción, un nombre, un jeroglífico.
Una pista, no hay nada.
No hay una pista, es un auténtico desafío. Bueno, pues esas son las cosas que en esta penumbra que ya estamos creando aquí en el estudio de COPE, me gusta a mí explorar, ¿no?
Totalmente. De hecho, fíjate, nos quitamos la luz para que la gente que nos está siguiendo ahora mismo online a través del Facebook Live, a quienes saludamos, pues que nos puedan ver, nos puedan atisbar perfectamente dónde estamos cada uno. Pero ¿hay algún país más misterioso que Egipto para que lo nombres?
Bueno, es difícil responder a esa pregunta, pero yo te diría que no. Es decir, Egipto reúne muchas cosas, ¿no? No es solamente el aspecto de las antigüedades, de los grandes monumentos, es la enorme influencia que ha tenido en nuestra cultura. Mira, te contaré simplemente una anécdota. Cuando en pleno Renacimiento, uno de los grandes papas del Renacimiento, decidieron levantar los obeliscos que los romanos habían robado de Egipto y que habían dispersado por toda la capital, ¿no? Decide poner en medio de la Plaza de San Pedro el famoso obelisco que hay allí. O sea, si te acuerdas, en la Plaza de San Pedro hay un obelisco. Hizo dos cosas muy curiosas, o tres, para ser exacto, con ese obelisco. Una, al levantarlo, pidió que lo limaran, que le quitaran los jeroglíficos, porque a él le recordaban algo pagano.
Pagano totalmente.
Que venía del mundo antiguo. Dos, lo exorcizó. Le hizo un exorcismo para ahuyentar los demonios que pudieran habitar en esa piedra traída del país de los faraones. Y tres, le colocó una cruz encima del obelisco para decir, esto es cristiano, y ya no es más que un objeto simbólico cristiano. Lo que no sabía el buen papa es que en el antiguo Egipto, en el Vaticano de los egipcios, curiosamente, que es Heliópolis, se veneraba una piedra sagrada que llamaban el Benben, que era probablemente un meteorito de hierro colocado sobre una columna. El jeroglífico para representar esto tenía forma de obelisco, era una columna con una puntita, ¿no?
Sí.
Y el jeroglífico para llamar a la ciudad de Heliópolis, la ciudad de On, que era el Vaticano de los antiguos faraones, era un obelisco con una cruz encima. Es decir, que de alguna manera...
Recreó aquello.
El pobre papa, sin saberlo, estaba recreando el nombre del Vaticano de los antiguos egipcios.
Vamos... Nos quedan tantas cosas por saber.
Sí, estas cosas no nos las cuentan cuando vamos a estos lugares, pero rascando en la historia salen muchos de estos elementos que te hacen ver las cosas desde otro punto de vista. Ves lo mucho que se han mezclado las culturas y las creencias desde la más remota antigüedad, y eso, claro, hace que esta investigación sea fascinante.
Un Egipto fascinante, un país en sí mismo rodeado de ese misterio especial, pero yo me quedo en España, que también tenemos ahí... un montón de historias apasionantes, algunas conocidas, otras menos conocidas y algunas totalmente desconocidas. Por poner un broche relacionado con el verano, puesto que ya estamos viajando de tu mano, que hemos estado en Estados Unidos, que hemos ido de la mano de Javier Sierra, hemos ido a Egipto, vamos a quedarnos en España y un par de destinos, alguna ruta o algo así de esa España misteriosa que podamos descubrir, que nuestros amigos, nuestros oyentes puedan descubrir este verano aprovechando este tiempo.
Pues mira, yo recomendaría desde luego cualquier aproximación a cualquiera de los trancos o tramos del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es la ruta de peregrinación por excelencia, pero está llena también de recovecos y de historias curiosísimas y de misterios, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Santiago, la propia Catedral de Santiago, la ciudad de Santiago. Santiago, fíjate, también viene de esa historia de las luces misteriosas. El nombre de Santiago, Santiago de Compostela, parece que remite a Santiago del Campo de la Estrella. Fue una estrella en el siglo IX la que apareció repentinamente en el firmamento y alumbró un lugar donde estaban los restos del apóstol enterrados o escondidos desde la antigüedad, ¿no? Bueno, pues ahí ya tienes una referencia para rastrear. Y me pides otro lugar. Es que es muy difícil elegir así a bote pronto, ¿no? Pero mira, un lugar que a mí me fascina mucho, del que acabo de llegar hace escasamente unas horas, es la montaña de Montserrat, en Barcelona. Menudo lugar. También la Moreneta, la patrona de Cataluña, en fin, la Virgen por excelencia de Cataluña, de ese lugar, también fue descubierta en el siglo IX porque unas luces misteriosas se vieron sobre la Santa Cova, que llaman allí, fueron vistas por unos pastores de Monistrol, y al ir a ese lugar encontraron la talla que hoy se venera en el santuario.
Javier, pues un placer, como siempre, compartir contigo cualquier tiempo de charla y más encima compartirlo también con todos los amigos de COPE. Has puesto respuestas a interrogantes que traíamos ya nosotros de casa, pero también con ese arte tuyo has generado nuevas preguntas cuya respuesta tendremos que esperar, y algunas de ellas las obtendremos en el momento en el que estrenes ese programa, ese Otros Mundos en Cero, que será a final de...
Te contaré una cosa, el nombre, Otros Mundos.
Otros Mundos.
Viene de una frase maravillosa de Paul Éluard. Paul Éluard fue el primer novio, marido de Gala, la mujer de Dalí, que en estos días está tan de moda, ¿no?
¿Y tanto?
Sí, sí, bueno, pues Paul Éluard tiene una frase que es la inspiración de este programa, de este proyecto en el que estoy ahora, que decía, hay otros mundos, pero están en este.
Pues con eso yo me voy a quedar. Con eso y con que deseándote un verano de trabajo, pero lleno de cosas estimulantes como son las que te estás encontrando. Gracias, Javier, por haber hecho un hueco y venir precisamente aquí al estudio.
Gracias,
Luis. Un verdadero placer. Javier Sierra.
Luis La Rodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.
Una maravilla escuchar a Javier Sierra. Urbano,
desde luego que sí, que desde luego que sí. O sea, se aprenden muchísimas cosas, ¿eh?
Pero es increíble, sí, es increíble. Total, además, total. Con la naturalidad. Uh-huh. Y la humildad con la que comparte todo lo que sabe, o con una parte de lo que sabe, porque
ahí
es
está la clave,
estudioso.
La humildad.
Absolutamente. Ahora lo que vamos a hacer es contar una historia que nos hace recapacitar y valorar a esas personas que siempre que pasan a nuestro lado lo hacen con una sonrisa. Y es que esta misma tarde, en tierras sorianas, se ha celebrado la carrera en homenaje a Diego Barranco. Diego Barranco, un joven atleta natural de Quintana Redonda, que según dicen sus paisanos iba camino de las Olimpiadas, y les aseguro que no exageran. Toda una promesa que vio truncada su carrera de forma prematura a causa de una grave enfermedad. Urbano, ¿quién era Diego Barranco?
Bueno, pues Diego Barranco nació efectivamente en la localidad soriana de Quintana Redonda un 15 de septiembre de 1992. Pronto destaca como un atleta completo y encuentra su vocación en el atletismo y en el CAEP Soria, su club. Allí es donde encuentra la labor de Enrique Márquez como entrenador, que hace de él un gran atleta. Fue nombrado mejor atleta promesa de Castilla y León después de ganar el Campeonato de España de decatlón para promesas, que consigue en Mataró en 2013. Llega a representar a España en un encuentro internacional junior de Valencia ese mismo año. Y además es campeón promesa, o sea, en el campeonato promesa de Sheffield de Gran Bretaña también en 2014. Allí precisamente consiguió su mejor marca en heptatlón. Solo el cáncer, evidentemente, puede poner fin a sus sueños en febrero del pasado año.
Sergio Frías, alcalde de Quintana Redonda, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis.
Diego Barranco, ¿quién era? ¿Cómo se le recuerda en Quintana Redonda?
Pues como tú bien has dicho, una persona de esas que todo el mundo recuerda, pues ¿por qué? Pues porque él se lo ganó, pues no tenía enemigos, era querido por todo el pueblo, cosa que es difícil, llevarte bien con todo el mundo, siempre prestaba sus labores a ayudar a los demás, a colaborar. Y como has dicho tú, yo creo que esto de la vida es fortuna, pues al final esa enfermedad que todos nombramos le tocó a él y truncó su carrera y truncó su vida.
El lema de vida de Diego era vivir es increíble, ¿es verdad?
Sí, él lo decía, porque él estuvo luchando cerca de un año y medio con él. Entonces yo creo que él por el interior lo veía, ¿sabes? Entonces él siempre decía, vivir es increíble y pues por aprovechar los días al 100%, que se dice, sin poner pegos a nada, ni con amigos, siempre sonriendo y siempre vinculado con el deporte, que era lo que más le gustaba.
Quintanero de pro, amaba a su pueblo, amaba a su gente. Soriano, embajador de Soria, de su Soria, y querido por todo aquel que le conocía. Amigo de sus amigos, llevaba un nombre tatuado en la muñeca, Popi.
Sí, era también, como dices, somos un pueblo pequeño y también pues hemos tenido mala suerte en ese aspecto, porque mucha gente joven nos ha ido dejando a lo largo de estos tiempos, y yo creo que él lo llevaba ahí, era su amigo íntimo también, y lo llevaba ahí como una manera de, cuando lo veía en su muñeca, pues era una manera de intentar algo más, intentar superarse, ganar un segundo al crono, pues para llegar a ser lo que era un campeón.
Sin duda alguna. Segunda carrera popular, Diego Barranco, ¿cómo ha ido?
Pues muy bien, acabamos de terminar la entrega de premios y hemos llegado a una cifra muy importante para la localidad, que somos cerca de los 460 personas. O sea,
460 personas, pues alcalde Sergio, esta es una cifra increíble para una ciudad como un pueblo como Quintana Redonda, pero para cualquier evento deportivo que se celebre, ¿eh? O sea, que felicidades.
Sí, nosotros vamos copiando cosas, pues de lo que vemos en la tele, le vamos metiendo publicidad, pues para que hacemos que pues más animación, pues para que los atletas populares, que al final es un hobby, igual que la música, el fútbol, pues el atletismo es un hobby, pues se sientan, y yo creo que esa buena organización hace que venga tanta gente en un día como hoy a visitar nuestro pueblo.
Parte de lo recaudado además lo destináis a la Asociación Soriana contra el Cáncer.
Sí, no es mucho, porque al final eso, pero va, montones pequeños hacen uno grande. Entonces nosotros colaboramos con nuestra parte, que se tenga en cuenta, y pues a raíz de lo que nos pasó, yo creo que te tocan un poco el interior y dices, hombre, vamos a intentar hacer algo más y vamos a intentar ayudar, a ver si se puede acabar. Es una cosa muy difícil y casi imposible, yo creo, pero vamos, todo estudio no es, nunca está de más.
Sergio Frías, alcalde de Quintana Redonda, felicidades por este homenaje a una de esas personas que ha merecido la pena conocer en la vida, Diego Barranco. Gracias de verdad y un abrazo enorme para ti, para toda la gente de Quintana Redonda y para la familia de Diego.
Chao. Vale, muchas gracias por darnos estos minutos, ¿vale?
Chao.
Luis Larrodera.
Salga el sol por donde salga.
COPE. Estar informado.